Mira, Alberto, hace un mes, justo un mes, Morante de la Puebla se cortaba la coleta después de sacar dos orejas de sus faenas en la corrida de la Hispanidad de las Ventas. Justamente el día 12 del mes pasado, un mes, hoy, la decisión sorprendió a todos y la tomó después de recuperarse de una voltereta sufrida por uno de sus toros. Hasta en cuatro ocasiones se había retirado antes Morante. Desde hace dos décadas padece dos enfermedades mentales. Imagínate si es
20
tiempo.
Años, ¿eh?
20 años.
Dos enfermedades mentales.
Fernando Mora es psiquiatra.
La depresión es un trastorno que afecta a todos los niveles. Reduce la energía, hace que perdamos el interés por las cosas y que incluso se reduzca nuestra capacidad para disfrutar, ¿no? Incluso puede alterar la forma en la que pensamos, haciendo que tengamos una visión pesimista del futuro, ¿no? Esos son un poco los efectos y las consecuencias del trastorno depresivo.
Eso es lo que provoca la depresión en una persona. Pero es que además Morante padece trastorno disociativo.
Los trastornos disociativos, lo que sucede es que la persona que lo padece siente como que se desconecta de sus pensamientos, de sus recuerdos o de sus emociones. A veces lo definen como si estuviera en una película y puede tener lagunas de memoria o sentir que actúa en automático, ¿no? Entonces, al final, todos estos efectos afectan a su vida diaria, a su vida cotidiana.
A lo que se enfrentaba, y puede que se vuelva a enfrentar en algún momento, Morante, no es a un taco de folio, ¿eh? Es a un morlaco de 600 kilos. ¿Eh?
Exactamente. Y ahora, piensen en Morante, les gusten los toros o no, comprenderán que es una profesión con mucho riesgo, muchas emociones
desde luego
acumuladas. ¿Y ahora qué sucede cuando padeces esas dos enfermedades juntas?
Cuando la depresión y el trastorno disociativo coexisten o se dan a la vez, el malestar emocional aumenta porque al final la persona se siente triste y sin fuerzas para afrontar la vida, ¿no? Esa parte depresiva, y además pues tiene esos episodios como de desconexión. Cuando tenemos dos enfermedades o dos trastornos a la vez, pues los resultados suelen ser peores, ¿no? Entonces por eso hay que hacer un tratamiento que combine medicación y psicoterapia enfocado en los dos trastornos para aumentar las probabilidades de éxito.
Fíjate que estaba pensando ahora mismo que la depresión funciona, creo que como una suerte de amplificador de la otra enfermedad mental, ¿no? Del trastorno disociativo.
Eso parece, ¿no? Según nos ha contado Fernando Mora. Y te voy a presentar a Javier Portal. Javier Portal es coach y es pionero en preparar mentalmente a los toreros.
¿Qué me dices?
Ha acompañado a más de 50 matadores y acompaña a toreros de forma recurrente.
¿Qué me dices?
Fue torero, por cierto, o sea, sabe de lo que va esto. Tiene un máster en dirección de recursos humanos, máster en programación neurolingüística y ahora está haciendo uno en neurociencia. Imparte formación además a deportistas, policías, cursos de orientación laboral, pero conoce muy bien a muchos toreros con los que trabaja de forma recurrente, como te he dicho. Te dejo solo una frase que dice Javier: para Morante el toreo era realmente su estado de lucidez, porque el resto del tiempo es una persona enferma.
Wow.
Ahí tienes a Javier.
Javier, muy buenas.
Hola, buenos días.
Qué frase, ¿no, amigo?
Bueno, al final yo creo que el maestro ha tenido mucho mérito, como comentábamos, a pesar de tener estas dos enfermedades que le han sido diagnosticadas, ha sido no capaz de superarla, sino de llegar a un estado de plenitud artística como lo ha conseguido este año. La verdad que es digno de admirar todo lo que ha conseguido, y muy difícil para cualquier tipo de persona.
¿A qué se enfrenta un torero que no tiene ninguna enfermedad mental cuando entra dentro de una plaza? Y me refiero mentalmente, psicológicamente.
Sí. A ver, el torero, en una tarde de toros hay muchísima incertidumbre, hay un miedo real físico al toro, ¿no?, a la cogida, pero luego los toreros da mucho miedo toda la incertidumbre que rodea una tarde de toros. Dependemos del comportamiento de los toros, del viento, la actitud del público, que esté más receptivo o no. Todo lo que mentalmente llevemos la atención a aquellos aspectos que nos genera incertidumbre, la van a hacer grande y nos va a hacer pequeño a nosotros. Por lo tanto, es muy importante focalizar a la persona a lo que depende de sí misma, a que mantenga la concentración para todo en la vida, y más para el toreo, en el que hay en juego tanto en tan poco tiempo, y que tenemos que tener una precisión muy, muy grande para adaptarnos a lo que cada toro nos exige. Niveles de la excelencia se consigue con niveles de concentración total. Sí. Por lo tanto, es muy importante trabajar todos esos aspectos y luego también incidir mucho en cada persona, en cómo es, en lo que quiere también, sí, las expectativas. Todo ello, pues, sí, son muchos aspectos los que se crean en una tarde de toros, y cuanto más trabajados se tengan, pues con mayor recurrencia se va a dar un mayor nivel.
Javier, yo muchas veces que he hablado sobre la presión a la que están sometidos deportistas, artistas, cantantes, muchas veces ellos dicen, bueno, a mí me ha ayudado volver al plano terrenal, a hablar con mi madre, cosas cotidianas, que sí, sepa que son reales. Pero claro, estaba pensando en los toreros y aquí hay algo en juego, María José, que creo que es distinto a los artistas, cantantes, deportistas, que es la superstición, Javier. Es decir, y yo no sé si esto es un estereotipo, pero yo la gran mayoría de matadores de toros que conozco son muy supersticiosos y tienen muchos ritos, y no sé si eso juega un papel fundamental dentro de esa preparación psicológica.
Lo que se refiere, a ver, las supersticiones, es verdad que cuando te han funcionado cosas, pues se intenta recurrir a ellas como medios de generar confianza. Es verdad que eso se puede trabajar. Yo en mi caso, por ejemplo, creo anclajes a las personas. Los anclajes es vincular un estado, una persona, una palabra, un gesto, para que en el momento que requieran, pues se puede crear para generar estados de confianza, de seguridad. Yo con las personas que acompaño lo trabajamos mucho para que esos gestos o eso que tenemos establecido le permita recurrir a ese estado cuando lo necesita. La superstición, claro que está muy latente en los toreros. Siempre hay que buscar que las supersticiones que se tengan, pues lleven a la persona a un estado positivo y capaz.
Javier, muchas veces hablamos de la personalidad que tienen los toreros, que son normalmente muy peculiares. Tienen rasgos que se escapan a lo que conocemos como la gente que nos rodea, ¿no? Sí. Siempre son como muy introvertidos.
Introspectivos también.
Sí, tienen mucha vida interior, ¿no? Y fíjate, sacando el caso de Morante, ¿no? Que es un personaje, en fin, distinto y muy especial. Yo creo que igual todas esas personalidades en el toreo explosionan. Es decir, su sitio de confianza muchas veces sea enfrentarse a un toro y no sea la calle.
Claro, ya te entiendo.
Sí, el toreo, como bien dices, tiene un mundo interior muy grande. A mí me ayuda el haber sido torero a la hora de acompañarles, porque pues por todo lo que pasan he pasado yo, y como bien decís, tenemos mucha vida interior ajena a lo que se vive en una plaza. Es verdad que el estado de plenitud, de lucidez, lo conseguimos delante de la cara del toro, porque es el lugar donde mejor nos podemos expresar, ¿no? Al final, el torero lo que busca es expresar y sentir delante de un toro, y es fundamental pues ese trabajo interior en la persona para luego exponerlo en la plaza. Como comento, bueno, trabajo con toreros, pero sobre todo trabajo con personas que luego su profesión es ser torero y enfrentarse cada tarde a un toro.
Uno cuando, por eso la María, la frase de los toros de la barrera se ven muy fácil,
sí,
y desde la barrera se ven muy grandes, lo digo,
hombre, o sea,
muy grande. Uno cuando ve la barrera y ve cómo pega el morlaco contra las tablas. ¿Qué riesgo ha estado corriendo Morante durante todo este tiempo? Sobre todo con esa enfermedad de trastorno disociativo, ¿no? No sé si eso se podía activar en algún momento en medio de un pase, de un natural.
Sí, a ver, está claro que cuando hay una persona, sea en este caso o en otra, que tiene una enfermedad, pues el riesgo es muchísimo mayor, ¿no? Yo, como bien decía, el mérito que ha tenido él es que a pesar de eso han conseguido un momento de plenitud artística, pues que todos lo hemos visto y hemos podido disfrutar de él, ¿no? Ahora pues va a sentir, todos los toreros cuando dejamos de torear sentimos un vacío muy grande. Es verdad que entiendo que va a tener que buscar otras formas de, yo creo que a veces subestimamos el poder de la ilusión, pero tenemos que estar continuamente en cada etapa de nuestra vida buscando motivos que nos ilusionen. El toreo deja un vacío grande, y bueno, y a todos los aficionados y toreros, él nos ha dejado un vacío grande, porque es una persona y un torero irreemplazable.
¿Crees que va a volver?
Yo como aficionado espero que sí, ¿no? Yo sobre todo que lo importante, pues eso, que él se sienta bien y ojalá Dios, pues que tengamos oportunidad de seguir disfrutando de su toreo.
Desde luego. Mm. Bueno, espero que esté descansando y que...
Sí.
Y que también, bueno, sea consciente de lo que ha conseguido este año. Las facturas de las tres o cuatro corridas cumbres de Morante han sido historia del toreo y es muy difícil verlo repetido. Te lo digo porque tú también eres torero, Javier.
Sí, a ver, yo creo que él lo que ha demostrado, una pasión y un amor por el toreo pues grandísimos, que le han hecho estar en continua búsqueda de su forma de torear, de expresar lo bonito del toreo, que a medida que pasa el tiempo pues vas encontrando nuevos matices. Yo creo que él lo ha conseguido. De hecho, en él se pueden ver reflejados muchos de los grandes toreros de la historia y creo que la base y el fundamento de todo eso es el amor y la pasión que siente por el toreo. Y está claro que ha alcanzado unas cotas que son muy difíciles de superar.
Javier, que te vaya muy muy bien, amigo.
Muchísimas gracias, un placer.
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Bueno, vamos recogiendo los bártulos.
Venga.
Alberto Herrera Montero, ¿has hecho alguna vez terapia?
Tuve hace... ¿Cuántos años, Alberto? Hace 6 o 7 años un pico de ansiedad que ya estábamos en la radio. De hecho, hubo un día que le dije a mi padre, no puedo ir al programa. Y me dijo, sí, que vas a venir al programa.
Sí, tu padre siempre está.
Tan comprensivo. Mm. Y en ese momento, en ese pico... Sí tuve un par de conversaciones con un psicólogo. No fue terapia, porque sé que la terapia es un proceso mucho más...
Sí.
Pero me sirvieron. A partir de entonces, no. Pero no descarto que mi vida la necesite en algún momento, porque yo creo que ya está fuera el estigma, ¿no? Cuando hablamos de terapia, que ya no te tratan de tienes un problema, sino que, oye, estás buscando una solución, ¿no? Que al
yo
final
creo
es...
que... Espero que no. Yo llevo 6 años.
¿Seis?
6 seguidos.
¿Y qué tal?
Ah, maravilla.
¿Cómo
es
se llama?
Maravilla.
¿Quieres decirlo?
Marta.
¿Marta?
Se llama Marta.
Marta, gracias, ¿eh?
Sí, me tiene muy bien.
Hasta mañana, Marta.
Adiós, cariño. Chao.